Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada dos semanas a esta sección de historia Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Ben-Mergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando sobre esta historia que parece lejana y ajena del tiempo, pero también incluso tiene sus repercusiones a la actualidad, porque la historia es como una trama, y esta trama se empezó a tejer en esos tiempos, una trama que llega hasta nuestros días.
Bueno, antes de adentrarnos en ese tejido de la historia, pues déjame recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, una vez al mes también pueden recibir de forma gratuita en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y dicho todo esto, vamos a seguir con este capítulo que se llama Camino a Occidente, en el cual nos estamos centrando no solamente en los primeros años de Estados Unidos, sino en una parte de su historia esencial, como fue la Guerra de Secesión o la Guerra Civil de Estados Unidos, norteamericana, y en la cual evidentemente también tuvieron parte y participación los judíos que hasta entonces ya estaban instalados en ese país, muchos de ellos sefardíes, pero también otros tantos que habían llegado de las zonas de los países de habla germánica a mediados del siglo XIX. Y ahora ya te dejo para seguir hablando del tema.
Sí, porque es un tema muy interesante, porque tiene que ver con qué cosas les pasaron a todos estos judíos. Muchos de ellos judíos ashkenazim, otros sefaradíes, no los sefaradíes de las prominentes familias ricas y poderosas que fueron los primeros que llegaron, sino otros que eran más pobres, más pequeños y que también se instalaron ahí esperando un poco de libertad y un poco de un aire más respirable del que habían respirado en Europa, en la vieja Europa. Y también aquellos que provenían de lugares católicos que tuvieron el coraje, estoy hablando de los sefaradíes, de buscar lugares mejores. Los que eran ricos y todos poderosos ya lo habían hecho bastante tiempo atrás, los más pequeños no. Y entonces acá lo que vamos a contar es esta historia de una relación de profundo amor que ligó a los judíos. En general, me imagino que a los judíos de la Unión, que son los del norte, con mayor motivo, con Lincoln, al que lo amaron fervorosamente porque parece que a Lincoln les gustaban los judíos y les caían bien. Yo supongo que esto tiene que ver con esta cuestión del evangelismo judío, todo el tiempo estamos hablando de que hubo un protosionismo en Inglaterra, en el Reino Unido, ya para el siglo XIX. Y también lo hubo en Estados Unidos, no tiene que ver con el que hay ahora, o tal vez sea una continuidad. Pero en ese momento, muchos evangélicos o protestantes, no todos, recordemos que, por ejemplo, un enemigo enconado de los judíos fue Lutero, terriblemente antijudío. Lo que él escribió fue espantoso, pero no se puede hacer una generalización total. Hubo otros que simpatizaron y además de simpatizar, se identificaban con esos judíos de la Biblia. También hay que tener presente, y eso yo lo noté en España cuando estuve, todo eso, hay a muchos que les gustan mucho más los judíos de la Biblia que los judíos verdaderos, los de carne y hueso. Eso es algo también bastante visible. En la historia estamos bien, como me dijo un judío de Barcelona. El tema es cuando aparecemos en carne y hueso. Y entonces lo que va a pasar con Lincoln es que los judíos lo amaban y él amaba a los judíos porque él era un lector de la Biblia. Muchos dichos de muchos de sus pensamientos estaban inspirados en esa cultura bíblica. Y tiene que ver con, y esta cuestión también está muy relacionada con el tema del esclavismo. Yo la vez pasada lo dije y lo voy a seguir diciendo, que la esclavitud fue eliminada por el capitalismo, por la idea de que era un sistema anticuado, costoso y poco viable, que impedía que los esclavos se mantuvieran solos, que produjeran para, y además que trataran de ganar dinero para poder comprar los objetos que ellos usaban. Así que hay toda una cuestión ahí económica muy fuerte y muy importante. También para muchos otros, y tal vez mezclados ambos sentimientos, también fue una cuestión moral. A mí me parece que no hay nadie que no pueda horrorizarse de que una persona pueda sentirse dueña de la otra. Y en el caso de los judíos, para muchos, el tema también tenía una fuerte cuestión moral. Si estamos hablando que en Pesaj, los judíos, en Pascua, celebramos la liberación de los judíos de Egipto, el tema de la esclavitud para los judíos era una cuestión muy importante. Además hubo otra, esencialmente práctica. Los judíos que llegan a Estados Unidos, se dice que para 1860 había entre 150.000 o 200.000 judíos viviendo allá, era que se sentían parte de esa ciudadanía, se sentían con derecho y obligación a participar, tanto los que estaban en el norte o los que participaban de esas ideas, como los que estaban en el sur. Y además tenía que ver en el caso de los del sur, en cuanto o no los perjudicaba económicamente a esto. Eso no quiere decir que todos los judíos que estaban en el sur eran ricos y propietarios de plantaciones, pero esto también está relacionado con la idea de la lealtad a los lugares donde uno vive, con una serie de cuestiones en las que los judíos participamos exactamente como todo el resto de la gente en los lugares que vivimos, más allá de también nuestros propios problemas comunitarios y personales. Bueno, lo cierto es que lo que pasa es que en 1862 el general Ulises Grant, en 1862, escuchá bien lo que digo, promulgó una orden para que los judíos abandonaran las ciudades de Kentucky, Mississippi y Tennessee. Esto era ya durante la Guerra Civil. Les dio 24 horas para abandonar sus hogares, negocios y sus vidas. Ya había habido una ola de antisemitismo anterior a la guerra que se había recorrido todo Estados Unidos. No nos olvidemos que, bueno, el Ku Klux Klan nació en Estados Unidos, el tema del racismo forma parte tanto de su historia y de su actualidad, todos lo vemos y lo sabemos, como sus respetos por los derechos civiles, bla, bla, bla. Y además pensemos que hasta cuánto hace los negros tenían que viajar en la parte de atrás de los colectivos y una serie de cosas. Y que el racismo todavía sigue siendo una parte muy importante de la actualidad norteamericana. Así que, y los judíos no se iban a salvar de esta cuestión. Tampoco es que iban a ser más queridos. Bueno, lo cierto es que esto causó una conmoción terrible para estos judíos. Y entonces, y además abandonar en 24 horas el lugar donde vivía era algo muy dramático. Así que hubo judíos que se comunicaron con Lincoln o que se fueron hasta Washington para que se eliminara esto, porque esto era un acto de una injusticia y de una peligrosidad terrible. Si se aceptaba, si los judíos aceptaban esto, todo lo demás que se venía era muy pesado. Así que se fueron a Washington, y entonces ahí hablan con Lincoln, y Lincoln inmediatamente revoca esta orden. Él no se había enterado de esto que había hecho Grant. Entre otras cosas, dicen que después Grant se arrepintió mucho de esto y hizo muchas cosas para borrar esta mancha que le quedó. Yo diría que fue mejor, por ejemplo, que Ford, que en el fondo nunca se arrepintió de lo que escribió y siempre fue un antisemita conspicuo y permanente. Parece que Grant sí, y además lo dijo, no sé cómo hizo, y hizo muchas cosas para borrar esta negra mancha que le quedó. Y entonces lo que hace Lincoln es que inmediatamente revoca esta orden, y lo que pasa es que además los judíos se sienten ciudadanos con todo derecho y entonces combaten en esta guerra. El otro día lo dijimos, combatieron más de 10.000, y hubo muchos muertos entre los soldados que combatieron. No recuerdo cuánto dije el otro día, entre 700.000 y 750.000 norteamericanos murieron en esta guerra de ambos bandos. Es un número muy elevado para una guerra civil y para la que tuvo lugar en aquellos tiempos. Y entonces los judíos logran tener sus propios capellanes, que era porque la obligación antes era tener capellanes cristianos. Los judíos, ¿para qué necesitaban capellanes cristianos? La diferencia era abismal. Y entonces se empiezan a pasar así cosas muy interesantes. Estas cosas muy interesantes ya habían pasado antes. Por ejemplo, Lincoln concede el nombramiento, el derecho y el nombramiento a los judíos como oficiales, los que combatieron por el ejército de la Unión. Y también había otras... hay anécdotas muy interesantes y muy conmovedoras. Por ejemplo, un judío que se llamaba Cohn, cuando él llega a la presidencia de los Estados Unidos, Lincoln, le manda una bandera, la bandera de las barras y estrellas, y en donde estaba escrito, en las barras blancas, estaba escrito en hebreo un pasaje del libro de José o Yoshua, supongo, que decía: sé fuerte y de buen valor, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él entonces les concedió títulos de oficiales a los judíos, aceptó que muchos de ellos fueran proveedores del ejército de la Unión. Esto había sido una larga tradición en los judíos europeos de ser proveedores para los ejércitos. Eran los que conseguían los uniformes, los caballos, los tientos, las riendas para los caballos, los carros, el forraje. Había sido una tradición muy vieja en los judíos, y los judíos sabían cómo hacerlo, y él les concedió esta autoridad. También hay relatos, y esto a mí me encantan las anécdotas, porque las anécdotas que responden a fuentes históricas, lo que reflejan es lo que le pasaba a la gente. No es solo el libro de historia que cuenta, tiene que ser una historia objetiva y verdadera, pero también acá lo que se empieza a sentir es el olor de la gente, los sentimientos que tenían de estas cosas que pasaban. Y esto se advierte sobre todo en las correspondencias, en todas las cosas que se guardan después de estas guerras. Y hay una donde un soldado judío de Illinois, que estaba en el ejército de la Unión, contó que en 1862 hubo un ceder de Pesaj con otros 20 camaradas judíos como él. Y que se ve que se tomaron más de las 4 copas y terminaron todos borrachos con de las copas o con lo que se brinda en Pesaj, con lo que se pone en la mesa, y que les dio un poco de vergüenza, pero debe haber sido bastante grande la alegría y el orgullo de haber sido aceptados como judíos y poder celebrar la festividad de Pesaj. La otra cosa que sucede es que a Lincoln lo matan, su asesino lo mata el 14 de abril, un año antes de la finalización de la guerra. Y para los judíos este fue un drama terrible. Los judíos en todas las sinagogas se rezó por él, aunque no faltó quien los acusara también a los judíos de haber sido un poco responsables de esto que pasó. Lo que pasó es que el asesinato de él tiene lugar, creo que en 1867 o 1866. Después encontraré el papel donde lo anoté. Y lo que cuenta es que muere un 14 de abril. Lo matan un 14 de abril. Y ese, en ese momento, era Pesach, era Pascua. Entonces, para los judíos, él que fue el redentor de la esclavitud, de todo eso, fue un golpe al corazón para gran parte de ellos. El duelo fue muy grande, y el pesar que les le cupo también fue muy importante. Se dice que cuando fue el entierro, muchos judíos iban ahí en el cortejo fúnebre, participaron de las ceremonias fúnebres. De lo que estamos hablando entonces es, también tenemos otra historia. La historia, por ejemplo, tiene que ver con la familia Seligman. La familia Seligman fue una de las familias, lo mismo que los Lehman, estoy diciendo Lehman, en inglés se dice Lehman. En mi pueblo la H se pronunciaba J y era Lehman. Lehman es un apellido muy común entre los judíos ashkenazim. Pero estos eran los Lehman. Los Lehman, que después estuvieron relacionados con la banca Lehman. Eso sí, como buena judía, voy a decir que cuando la banca Lehman quebró hace algunos años, ya no estaba en manos de la familia. Y entonces estas ambas familias trabajaban mucho con el tema del algodón. Ellos eran compradores del algodón y exportadores. Esa fue una de las razones por las cuales Grant se equivocó tanto, porque dijo que el precio del algodón subió porque además había un embargo contra los exportadores de algodón. Entonces había contrabando y el precio del algodón subió mucho. Y entonces lo primero que se dijo fue que la culpa de eso la tenían los judíos. Los judíos eran los contrabandistas y los que habían subido el precio del algodón. Seguramente que así no fue. Tal vez haya habido alguno entre ellos, pero esto de que era mejor poder culpar a los judíos suena mucho más habitual, y además exculpatorio de los que no son judíos y hacen cosas terribles. Bueno, esto pasó ahí también, y esto lo indignó mucho a Grant, y entonces ahí Grant metió la pata hasta el cuadril, como diríamos acá en la Argentina. Bueno, pero sí, lo que voy a decir es que los Seligman, que vendían, que hicieron la base de su fortuna acá, primero trabajando como cuentenis, no empezaron, no se trajeron grandes bienes de la zona de Europa Central, de donde, como vos dijiste, de habla alemana. No. Vinieron y eran pobres, y eran los buhoneros, o los cuentenix, como se diría en Yiddish, que vendían lugar por lugar, que recorrieron caminando. Y de a poco empezaron a darse cuenta que era lo que les hacía falta, empezaron a vender de otra manera, de un comercio más organizado, y después empezaron a comprar algodón. Y después el algodón empezaron a acumularlo y mandarlo para Nueva York, y bueno, esa fue la base de su fortuna. Pero estos Seligman, cuando fue la guerra de secesión, ellos ya iban y venían a Europa, y uno de ellos, o no me acuerdo si uno o ellos estaban en apoyo, sobre todo en Frankfurt, pero en otros lugares, y vendieron bonos, los bonos en apoyo de Lincoln, en apoyo porque tenía bastantes problemas económicos el ejército de la Unión, los del Sur también lo deben haber tenido, y entonces el tema de los bonos de guerra para apoyar las acciones y la compra de armas y de todo esto, estos judíos colaboraron con esto. Así que bueno, tengo algo más de tiempo para hablar de todas estas historias.
Mejor lo dejamos aquí, y dentro de 2 semanas seguiremos con esto.
Bueno, entonces como estamos en Sukkot, igual como ya ha empezado hace un tiempito el nuevo año judío, igual les deseo a todos los que nos escuchan Shana Tová, que sea muy bueno, que todos hayamos sido escritos en el libro de la vida, en Yom Kippur, y bueno, y que este nuevo año que ha comenzado sea muy bueno para todos, para los judíos y los que no lo son, y con paz y con mejores perspectivas de las que hemos tenido el año pasado. Así que bueno nos encontramos en otro momento.
Nos sumamos a tus deseos y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, Jorge.